Hay quien dice que para llegar rápido hay que ir solos, pero a nosotros nos gusta decir que para llegar lejos hay que ir acompañado. Bienvenido, bienvenida a los podcasts de la Fundación Círculo de Tecnología para la Defensa y la Seguridad. ¡Empezamos!
Bienvenidos a todos y a todas a este podcast. Hoy tengo el placer de estar aquí con todos vosotros y vosotras y el placer también de la compañía de Esther Lázaro. Soy Eloisa del Pino, soy la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como sabéis es el principal organismo de investigación de nuestro país, al menos el principal en términos de su tamaño. Somos ya casi 15.000 personas que trabajamos en todas las áreas del conocimiento humano y entre ellas trabajamos también en el área a la que pertenece nuestra invitada de hoy, que se llama Esther Lázaro. Esther es una investigadora, doctora en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, que comenzó su carrera con una estancia postdoctoral en el Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal. Trabajó además 2 años en la industria farmacéutica y se incorporó más tarde a un centro de investigación básica, el Centro de Astrobiología del INTA-CSIC, es un centro también ligado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde llevan nada más y nada menos que 20 años realizando estudios que ayudan a comprender y a entender las bases moleculares de la evolución biológica. Actualmente es investigadora científica en el centro y coordina allí un departamento de evolución molecular, además de dirigir el grupo de estudios de evolución experimental con virus y microorganismos. A lo largo de su carrera ha publicado, como no podía ser de otra manera, como hacemos los científicos, muchos artículos o lo que nosotros llamamos papers, pero también ha realizado una extraordinaria labor de divulgación publicando a algunos libros que están en el top 10, diría yo, de los libros de divulgación científica de algunas colecciones tan interesantes como la colección que sabemos del CSIC y la editorial Catarata. Últimamente ha publicado un libro que yo ya he tenido el placer de devorar, La vida y su búsqueda más allá de la Tierra. Y hoy está aquí para hablarnos de toda su investigación, también con una perspectiva de género, porque Esther es una militante y promovió la creación del Comité de Igualdad del Centro de Astrobiología y allí realiza muchas actividades en general, ¿no? Para la promoción de las mujeres en la ciencia y en particular también para buscar debajo de las piedras, si es necesario, a niñas y jóvenes que quieran iniciar esta carrera científica, contarles cómo es la carrera científica, ilusionarles con la carrera científica y que se incorporen a la investigación, porque como siempre decimos, todos necesitamos ciencia y la ciencia necesita mujeres, porque también hay una ciencia hecha por mujeres que tiene que tener esta sensibilidad con las necesidades de todos los seres humanos y también especialmente con las necesidades de las mujeres. Buenos días, Esther, ¿cómo estás?
Hola, Eloisa, muchísimas gracias por tu amable presentación. Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que hoy me siento doblemente afortunada. Primero, por haber sido invitada a participar en esta serie de podcast que realiza la Fundación Círculo y en los que se habla de tecnología contada por mujeres, algo que muchas veces permanece oculto y que es muy importante que se vea. Y en segundo lugar, pues porque la persona con la que voy a dialogar seas tú, la presidenta del CSIC. O sea, para mí eso es realmente todo un honor, porque el CSIC es la institución en la que di mis primeros pasos como científica cuando yo hacía el doctorado y siempre me he sentido muy vinculada con el CSIC. De hecho, el centro donde estoy es un centro mixto del INTA y el CSIC y lo cierto es que yo no hago distinciones. Lo mismo me da ir a dar una charla cuando me invita el CSIC que cuando me invita el INTA. Estoy muy a gusto en ambas instituciones y creo que es fundamental la comunicación entre ellas. O sea que vamos a hablar de ciencia porque estoy encantada de estar aquí.
Vamos a hablar de ciencia. Ayer presentamos en Sevilla la revista CSIC Investiga sobre el espacio Y uno de los artículos de este número, que es de descarga gratuita y es espectacular, aunque solo sea incluso a alguien que no le interese la ciencia, las fotografías de la revista son espectaculares, ¿no? Tú escribes un artículo en la revista y no me puedo resistir preguntarte que nos desarrolles un poco más el título provocador que haces, ¿no? Te dices, nos falta ingenio para imaginar cómo sería la vida en otros planetas. ¿Nos puedes explicar un poco más?
Sí, claro. Cuando pensamos en ese título para el artículo, y de hecho es algo que llevo pensando mucho tiempo sobre ese tema, es que siempre que pensamos en cómo podría ser la vida fuera de la Tierra, no sabemos ni siquiera si existe, pero todos hemos soñado con cómo podría ser. Y siempre que pensamos en este tema, pues nos guiamos por la vida que conocemos, por la vida que existe en la Tierra, y nos cuesta muchísimo imaginar sistemas biológicos que podamos llamar vida y que sean realmente muy diferentes de la vida que conocemos, de la vida terrestre. Y no debemos olvidarnos de que toda la vida que existe en la Tierra procede del mismo antepasado común. Todos tenemos el mismo origen, todos somos ejemplos de lo mismo. Entonces, nos resulta realmente muy difícil imaginar, dar alas a nuestra mente para pensar cómo podría desarrollarse la vida en ambientes muy diferentes de la Tierra, y quizás simplemente es eso, que estamos tremendamente sesgados por lo que conocemos, ¿no? Eso es lo que quería expresar con esa idea de que nos falta ingenio. Podría haber sido nos falta también imaginación, ¿no?
De hecho, en el último libro que has publicado en la editorial Catarata, CSIC, de ¿Qué sabemos de? Hablas precisamente de la búsqueda de vida más allá de la Tierra. ¿Cómo estamos buscando vida más allá de la Tierra?
Bueno, pues estamos buscando vida más allá de la Tierra de múltiples formas. Yo creo que la que más le puede sonar a la gente que nos está escuchando, y porque es la que más difusión tiene en los medios, es el envío de misiones a lugares de nuestro sistema solar que son relativamente accesibles. O sea, relativamente hay que tomarlo en el sentido de la palabra, porque aunque digamos accesibles, la realidad es que están muy lejos, ¿no? Entonces, ese envío de misiones nos puede dar muchísima información sobre las características de esos cuerpos planetarios en los que creemos que es más probable que pueda existir la vida. Por ejemplo, el subsuelo de Marte o los océanos que hay bajo la superficie helada de Europa o Encélado o otras lunas heladas de nuestro sistema solar. En esas misiones solemos enviar aparatos robotizados que pueden realizar experimentos allí, que pueden analizar el terreno, pueden analizar la composición de las rocas, que pueden ver si hay humedad y, sobre todo, que en el caso de lo que estamos hablando, de buscar vida, pues pueden intentar buscar lo que llamamos biomarcadores, que son moléculas indicadoras de la existencia de vida presente o pasada y que, lo más importante es, que no puedan tener su origen en procesos abióticos, es decir, en procesos que no tienen lugar con la vida. Uh-huh. Eso es lo más difícil, porque hay muchos procesos geológicos, químicos, que a veces dan lugar a estructuras similares a esos biomarcadores que vamos buscando y es difícil la interpretación. Uh-huh. Y luego ya tenemos la búsqueda de vida fuera del sistema solar. Ahí ya estamos en un terreno que ofrece muchísimas más dificultades, porque los planetas que hay fuera de nuestro sistema solar están muy, muy alejados de nosotros. Y ahí nos tenemos que guiar por ver los espectros de sus atmósferas, para ver si en esas atmósferas hay alguna molécula que no debería estar allí, cuya presencia pues solamente pueda ser debida a que hay algo, en este caso la vida, que la está produciendo. Y eso es todavía mucho más difícil de analizar y de entender que las observaciones que podemos realizar in situ con los rovers y las misiones que estamos enviando en el sistema solar.
Y estos rovers, a veces fabricamos piezas de los rovers aquí en tu instituto, ¿no? En el instituto.
Sí, sí. De hecho, ahora mismo hay 3 rovers en Marte que llevan estaciones meteorológicas cuya tecnología ha sido enteramente diseñada en España. Yo creo que eso es muy importante y que hay que ponerlo en valor, porque a veces pues no somos capaces de realmente valorar las cosas que hacemos, ¿no? Y la tecnología española realmente, en este sentido, la tecnología espacial está proporcionando grandes avances. Y el hecho de que ahora mismo tengamos estas tres estaciones meteorológicas en la superficie de Marte, creo que es un logro y que hay que poner en su justa posición, ¿no?
Tecnología diseñada elevada por científicos y científicas investigadoras españolas. Yo recuerdo que cuando visité tu centro, justamente las piezas del rover me las mostró una investigadora, una científica española, ¿no?
También sí, es que hay muchas ingenieras trabajando en estos proyectos, o sea, no solo científicas, sino también ingenieras, que todavía es un campo que a las mujeres nos cuesta más dar el paso para introducirnos en él, ¿no? Y aquí realmente el ambiente es muy, muy rico porque hay esa interacción entre ciencias como, por ejemplo, la biología, que puede ser mi caso, que tradicionalmente pues las mujeres nos hemos incluido antes en ellas, pero luego también ya ingenieras, tecnólogas, campos que parece que nos cuesta dar más el paso hacia ellos, ¿no? Entonces es un ambiente realmente muy enriquecedor, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo nos podemos imaginar la vida fuera de la Tierra? Porque, claro, cuando piensas en los planetas más cercanos y en estas búsquedas que estamos haciendo en Marte, etcétera, pensamos más bien en microorganismos. Pero ¿es posible que existan otras formas de vida en esos planetas tan lejanos que dices? Porque ayer nos explicaban que hay algunos planetas, 12 planetas, que pueden tener condiciones en algo similares a la Tierra. ¿Sería posible encontrar otro tipo de vida?
Yo creo que, bueno, la realidad es que desconocemos cuáles son las propiedades esenciales que tiene que tener la vida, pero la mayoría de los científicos estamos de acuerdo en que tiene que tener una información genética, o sea, unas instrucciones de funcionamiento que sean transmitibles a la descendencia. La vida, además, tiene que llevar a cabo un metabolismo para poder funcionar, o sea, la vida es química, somos un conjunto de reacciones químicas que tienen que funcionar de forma coordinada y eso es, yo diría que son dos condiciones ineludibles de la vida. Y luego nos falta otra que es la evolución. La vida tiene que evolucionar porque si no, frente a cualquier cambio que pueda haber en el medio, la vida podría extinguirse. Entonces, yo creo que cualquier sistema biológico que encontremos en otro planeta tiene que cumplir esas tres condiciones, pero las puede cumplir de formas muy diferentes a cómo las cumple la vida de la Tierra. Por ejemplo, en la vida de la Tierra, la información genética, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, pues está en el ADN. Todo lo hemos oído, ¿no? Tenemos genomas, tenemos ADN que almacena la información genética. Pero quizás en otros sistemas biológicos de otros mundos la información genética no se almacene en una molécula como el ADN. Hay otras muchas formas de almacenar información. A mí me gusta mucho citar el sistema de almacenamiento de información que utilizamos en los ordenadores o en nuestros móviles, un código binario que puede almacenar muchísimos datos. Y es un sistema que la vida no lo ha utilizado, pero un sistema similar podría ser utilizado por la vida de otros mundos. Lo mismo sucede con el metabolismo. Puede haber diferentes formas de realizarlo. Puede haber otras fuentes de energía diferentes a las que utilizamos los seres vivos terrestres. Para nosotros, básicamente, la fuente primaria de energía es la luz solar, pero puede haber otras fuentes de energía, como la energía del viento o la de las mareas, que sea aprovechada por otros organismos.
O quizá a otra que ni siquiera imaginamos.
Efectivamente, a eso es, enlazando con la primera pregunta, a eso es a lo que me refería cuando decía que nos falta ingenio, ¿no? Porque es muy difícil imaginar a veces cómo podría un sistema biológico aprovechar, yo que sé, la energía de la gravedad, ¿no? Para obtener energía utilizable por él para sus procesos vitales, ¿no? Entonces, realmente hay todo un universo por explorar, nunca mejor dicho.
Esther, ¿y cómo encaja la investigación específica que tú haces sobre virus en un centro como este?
Bueno, los virus encajan en el sentido de que son un instrumento excelente para ayudarnos a entender cómo funciona la evolución. Entender cómo funciona la evolución biológica no es fácil porque la evolución es un proceso que tiene lugar en tiempos a veces muy largos. También es difícil de estudiar con seres vivos complejos porque tienen muchísimas moléculas, muchísimas interacciones en ellos. Y además, cuando queremos estudiar la evolución en un ambiente natural, nos encontramos con que los ambientes naturales están sometidos a la acción de muchísimas variables físico-químicas que nosotros no podemos controlar, ¿no? Entonces, los virus lo que nos proporcionan es un modelo muy bueno para estudiar la evolución en condiciones controladas en el laboratorio. Los virus evolucionan muy rápido, todos lo hemos oído, ahora con la pandemia.
Nos hemos hecho expertos en virus.
Sí, nos hemos hecho todos expertos, efectivamente. Pero eso es cierto, evolucionan muy rápido y eso para estudiar evolución es una ventaja, porque nos permite acortar los tiempos. Luego son más simples que las células. Entonces, si realizamos un experimento en el cual yo controlo la variable que quiero ver cómo influye en la evolución, puedo analizar cómo varía el virus cuando cambia esa variable y puedo establecer relaciones entre cambios ambientales, cambios genéticos y cambios en las propiedades de ese virus particular. Y luego, también me gusta decir cuando hablo de mi trabajo, es que el trabajar con virus nos permite algo que es difícil cuando se estudia la evolución, que es hacer réplicas de los experimentos. Y eso nos permite encontrar regularidades en un proceso que en gran medida está dominado por el azar, porque la evolución está dominada en gran medida por el azar, ya que las mutaciones ocurren de forma estocástica, por casualidad ocurre una mutación en un sitio y no en otro. Entonces, es muy difícil aplicar el método científico cuando tienes un proceso tan azaroso. Pero si podemos hacer muchas réplicas, como sucede con los virus, pues podemos solventar esa dificultad en
¿Hasta qué en buena punto medida. ¿Crees que es posible realmente crear las condiciones en el laboratorio, las condiciones que podrían darse en el cosmos, ¿no? En nuestros laboratorios? ¿Hasta qué punto tenemos los científicos identificadas las variables que pueden influir en el surgimiento de la vida? ¿Qué sabemos, ¿no? de eso y del surgimiento de la vida y en este caso de la evolución de los propios virus?
Bueno, sobre el surgimiento de la vida sabemos mucho y al mismo tiempo ignoramos muchísimo todavía. El problema es que no podemos, como se dice algunas veces, rebobinar la película de la historia de la vida en nuestro planeta, porque nos falta una pista fundamental, que son las rocas muy antiguas. Yo creo que la mayoría sabemos que en nuestro planeta hay algo que se llama tectónica de placas, que hace que las rocas antiguas, cuando chocan las placas tectónicas, pues las rocas antiguas se introducen otra vez en el manto terrestre y allí se funden, con lo cual todos los signos de vida muy antigua que pudieran haber quedado en las rocas, pues no los podemos encontrar. Entonces, a veces el buscar esos microfósiles que nos ayudarían a saber cómo surgió la vida en la Tierra, pues es difícil. Pero al mismo tiempo, todos los experimentos que se están realizando sobre química prebiótica, recreando microambientes en el laboratorio que pudieron ser similares a los que pudo haber en la Tierra primitiva, pues nos están ayudando muchísimo a saber cómo pudieron ser esas primeras reacciones que facilitaron la aparición de las primeras moléculas que solemos llamar los ladrillos de la vida. Además, también sabemos que en el espacio es común que se esté sintetizando materia orgánica y esa materia cae sobre la Tierra y también sobre otros planetas. Y esa materia que cae también puede acelerar esas reacciones que al cabo del tiempo pudieron conducir hacia la vida. Pero todavía nos falta muchísimo por conocer. Nos falta, por ejemplo, saber cómo pudieron surgir las primeras moléculas que pudieron almacenar información genética, cómo pudieron surgir los primeros metabolismos, las primeras membranas celulares. Es decir, tenemos campo de investigación para rato, yo creo.
Para rato
que,
y para que muchas niñas y jóvenes que nos escuchan sepan que son muy necesarias. Chicos también, pero a veces tenemos dificultades en incorporar mujeres a la ciencia, a pesar de que las mujeres demuestran tener las mismas capacidades, demuestran ser tan curiosas. Aquí tenéis a dos mujeres muy curiosas, cada una en su ámbito de investigación, a Esther y a mí misma, con muchas ganas de tener compañeras científicas. Nos encanta ver a jóvenes, chicos y chicas, un poco más a chicas porque las vemos menos por nuestros laboratorios. Nos encantaría verlas y verlas más. Por eso Esther hace una importantísima labor de divulgación en el CSIC. También hacemos al año alrededor de 15.000 actividades de divulgación científica, muchas dedicadas a la promoción de vocaciones en carreras STEM, en carreras científicas. Y me gustaría que Esther nos dijera algunas palabras sobre por qué necesitamos vemos a las mujeres en la ciencia y qué les dirías a las mujeres que quieren, a las jóvenes, quizá niñas todavía, que nos escuchan ahora y que quieren iniciar una carrera científica.
Bueno, yo les diría sobre todo que crean en ellas mismas. A veces las mujeres nos imponemos nosotras mismas límites porque tenemos una tendencia a menospreciar nuestras capacidades, yo diría. No sé si es una tendencia inculcada por la sociedad o surge de nosotras mismas, pero es una realidad. Hasta que cuando una mujer no se siente 100% capacitada para algo, no da el paso de decir, me voy a dedicar a esto. Y yo creo que es muy importante que crean en ellas mismas, que se pongan metas elevadas, porque yo estoy segura de que en la mayor parte de los casos van a poder realizarlas. Y además eso va a redundar en un beneficio de la ciencia, porque necesitamos tener una ciencia diversa que se aborde desde todas las perspectivas. Va a ser una ciencia mucho más rica. Entonces yo animo a todas las niñas a que, si les gusta, si tienen curiosidad por entender el mundo, si se hacen preguntas sobre por qué esto es así y no de otra manera, por qué la vida funciona de esta manera y no de otra, por qué las estrellas están ahí arriba, o sea, no sé, todas las preguntas que se les puedan ocurrir sobre cómo funciona el mundo, yo creo que eso es algo, un indicador de que quizás quieran dedicarse a la ciencia. A veces yo creo que también hay un problema en que las personas, tanto niñas como niños o adolescentes, sentimos que no tenemos muy claro cuál es nuestra vocación. Y yo creo que no pasa nada, que hay que dar tiempo, ¿no? Porque a veces uno tiene la sensación de que la vocación es como una etiqueta con la que naces y no es así. A veces uno tarda un poquito en darse cuenta. Entonces hay que preguntarse, hay que ver si se siente esa curiosidad y hay que dar una oportunidad para ver si lo que uno quiere es dedicarse a ser científico. Y si eso es así, yo lo que les aconsejo es que hablen con científicos, que hablen con científicas sobre todo también, porque faltan muchos referentes femeninos en ciencia, que les pregunten cómo es este trabajo, qué satisfacciones da, qué dificultades tiene, porque también las tiene, no lo vamos a negar, y que en base a eso decidan, pero que lo intenten, que no abandonen antes de intentarlo. Ese es mi mayor consejo.
Algunos de nuestros oyentes y las niñas y jóvenes que nos escuchan dirán, pero ¿cómo accedo yo a un científico? ¿No? Esto es una cosa que parece muy complicada. Pues tanto en el INTA como en el CSIC es muy fácil acceder a nosotros. Nosotros realizamos actividades de divulgación y cultura científica alrededor de 15.000 en coles, en institutos, en centros de mayores, y simplemente podéis buscar en Google o alguno de los buscadores online CSIC, cultura científica, ciencia ciudadana, y poneros muy fácilmente a través de un email un contacto con nosotros y ver la panoplia enorme de actividades que ofrecemos, desde, por supuesto, talleres de lectura de estos libros de divulgación científica, como el que ha escrito Esther Lázaro, hasta talleres de olores, por ejemplo, o del chocolate, o conferencias, y otro montón de programas como Ciencia en el Barrio o Ciencia Ciudadana. Por ejemplo, en Ciencia Ciudadana, en Ciencia en las Ciudades, estamos llegando nada menos que a 59 municipios de toda España. El último en llegar ha sido Burgo de Osma, en Soria. Ciudades y pueblos que no son Madrid o que no están cerca de las grandes capitales de provincias y a las que estamos haciendo llegar a nuestros mejores científicos y científicas para que vayan a los institutos, a los centros culturales, a los coles, a explicar qué es la ciencia y cómo se puede acceder a la carrera científica. Necesitamos, como a veces dice la ministra de Ciencia, buscar científicos y científicas debajo de las piedras. Y creo que también esta ocasión ha servido para ello. Esther, nos has puesto los dientes largos, Esther. Desde luego, a mí ahora pienso si debería estudiar lo que he estudiado y no estudiar lo que has estudiado tú.
Me encapricho. Yo creo que todo es necesario y que aquí no hay compartimentos estancos y que lo que hay que hacer es tender puentes entre diferentes disciplinas, aunque nos parezcan muy alejadas. Todo enriquece, la diversidad enriquece muchísimo.
Sí, los problemas científicos, además, yo creo que todos los problemas científicos hoy en día son problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, las sequías, los incendios, son problemas que afectan cotidianamente a la sociedad y también son problemas científicos, todos los que tienen que ver con las enfermedades, la biomedicina, etcétera, y cada vez es más importante saber qué hay más allá del planeta Tierra y conocerlo, ¿no? Seguramente tenemos que avanzar en el estudio del cosmos, del universo, del espacio, porque muy probablemente vamos a tener que utilizarlo más de lo que lo utilizamos ahora en los próximos siglos. Así que muchas veces la ciencia tiene esto tan hermoso, ¿no? Que es trabajar a muchos años vista, ¿no? Veremos a muchos años vista todo el esfuerzo que están haciendo Esther y todos sus colegas en el Centro de Astrobiología del INTA-CSIC, veremos sus avances y lo útiles que serán sus avances, no solo para dar patadas a las fronteras del conocimiento humano, es decir, para conocer más. Como seres humanos tenemos siempre ese interés en satisfacer nuestra curiosidad, sino que en el futuro todo lo que ahora consideramos ciencia básica es muy probable que sea esencial para nuestra propia supervivencia como especie. Así que creo que bueno, ha sido una charla deliciosa. Esther, muchas gracias por todo lo
muchas
que
gracias.
Nos has aportado. Y no sé si quieres decir algunas últimas palabras, algún mensaje de ánimo quizás.
Bueno, no, simplemente algo que has dicho tú que es muy importante ahora mismo, ¿no? Que es que la ciencia básica probablemente no aporte resultados inmediatos, pero que hay que valorarla muchísimo, porque al final toda la ciencia aplicada, todo lo que ahora damos por sentado, como todos los avances biomédicos, pues se sustenta en investigaciones que inicialmente quizás se pensaba que no servían para nada. Entonces sí que me gustaría lanzar ese mensaje de valorar la ciencia básica, valorar todo el conocimiento que se puede aportar desde diferentes ramas, porque al final yo creo que seguro que se le acaba encontrando una forma de utilizarlo para mejorar la vida de las personas y la salud de este planeta, que también nos hace falta.
Pues muchas gracias, Esther. Muchas gracias también a la Fundación Círculo por acoger esta charla en la que creo que ambas hemos disfrutado mucho.
Muchas gracias, Eloisa, y muchas gracias también yo quiero dar a la Fundación Círculo y a los organizadores de esta serie de podcasts.